desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Facebook. Hemos venido en las últimas transmisiones pidiéndole, rogándole a los amigos, a los hermanos que en otras partes, no solamente del estado de Texas, en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, los hermanos que siempre sintonizan también Radio Bautista y que nos escuchan todos los domingos y todos los miércoles, pedirle que por favor, aunque ustedes vean figuras bonitas en la página, aunque ustedes vean una iglesia hermosa, por favor, no se dejen ir con lo bonito que ven por fuera. Estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando momentos tristes. Hemos tenido muerte de un jovencito que fue asesinado la semana pasada. Tenemos casos de cáncer en nuestra iglesia. Hay desempleo también en algunos hermanos de nuestra congregación. Hay situaciones que en realidad nos entristecen. Y aunque seamos una iglesia que por fuera luce que todo está bien, en realidad no es así. Por eso, a los amigos, a los hermanos que nos escuchan, por favor, donde usted encuentre un tiempecito para orar, no se olvide de orar por nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Es día miércoles, es día de necesitados. Los días miércoles venimos los más necesitados de toda esta iglesia. Estamos acá. Es el mejor culto de toda la semana. Es cuando más nos reunimos, es cuando somos cientos de hermanos que venimos los miércoles en la noche a buscar el rostro del Señor. Y esta noche estamos nosotros estudiando las promesas de Dios. Hoy nos corresponde el estudio número 50, el estudio número 50 de las promesas de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5, el 6 y el 7. Capítulo 8, versículos 5, el 6 y el 7. Quiero que por favor usted se dé cuenta de lo que yo voy a leer en el 5 y el 6. Pero en el versículo 7, fuertecito, para que los hermanos que escuchan se den cuenta que son muchos y no estoy mintiendo yo de que estoy aquí yo agigantándome o agrandándome, pero vean lo que dice la Biblia en el 8, 5 y 6 y en el 7 todos. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera tu casa, la morada de tu justicia. Todos en el 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Lo creemos, Señor, lo aceptamos y creemos por fe que vamos a ver un final maravilloso en nuestras vidas. Como lo que acaban de narrar y contar con lujo de detalles, de un agresivo cáncer en su vida, se ha reducido a casi nada, es lo que acaba de contar nuestra hermana muy querida, hermana Sonia Moore. Bendice tu palabra, anímanos, Señor, motívanos, bendícenos, te necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Todas las introducciones de los 50 estudios que hemos tenido son las mismas. En donde hemos venido hablando y diciendo que Dios es el más interesado del bienestar de su pueblo, del bienestar de sus hijos, del bienestar de su nación, del bienestar de su iglesia, del bienestar de todos los que le creemos y de los que le servimos. La persona más interesada en darnos bien a nosotros es Dios. Y es por eso que Él ha establecido una cantidad de promesas en la Biblia, que por cierto son casi 7,000. Imagínese usted que nosotros llevamos 50 estudios, y en cada estudio estudiamos 2. Ya llevamos 100, exceptuando un miércoles santo que estudiamos una tercera, llevamos 101 promesas. Nos quedan un montón, yo creo, y ni me hago ilusiones, yo creo que yo no voy a terminar de estudiar las promesas. Son tantas y son tantos años para poder estudiarlas que yo creo que yo ya no voy a estar aquí. Pero mientras estemos, vamos a tratar la manera de seguirnos motivando, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y darnos cuenta que en la Biblia hay una cantidad de promesas que muchas veces se repiten en diferentes libros de la Biblia. Y si se repiten, que esto es una práctica, pues algo que nos da a nosotros la garantía de que es una verdad, De acuerdo a lo que es la hermenéutica, que es la ciencia que nos enseña a nosotros a interpretar correctamente la Biblia, donde se nos dice que para que se pueda hacer doctrina acerca de algo, tiene que haber un versículo en otra parte de la Biblia, en otro capítulo, en otro libro, que refuerce o que diga lo mismo. Pero ya con esto nosotros nos damos cuenta que por casi todos los libros de la Biblia aparece lo mismo que hemos venido hablando. Las promesas, donde Dios se compromete a cumplirnos a nosotros lo que Él nos ha prometido. Él ha abierto su corazón, Él nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho, quiero que por favor entienda algo, que la mayoría de las promesas que aparecen en la Biblia son condicionales. Usted no puede obligar a Dios que Dios haga algo con usted si usted no pone la parte que Dios pide de usted. No trate la manera de hacer a Dios inútil, ni tratemos la manera de ridiculizar el Evangelio o ridiculizar la palabra de Dios, porque decimos, pero mire, si a mí no me dio, es que muchas de estas promesas son condicionales. Vea lo que dice el capítulo 8, versículo 5. Dice, si tú de mañana buscares a Dios, mientras no lo haga, no va a pasar. Y aunque sea una promesa de Dios, no va a ser una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque este if, este sí condicional, usted no lo practicó. Entonces, ¿quién se quiere echar a perder? ¿Quién quiere verdaderamente venir y decir, mire, a mí no me importa? ¿Quién quiere verdaderamente no disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado, de todo lo que Dios tiene reservado, de todo lo que Dios tiene exclusivamente guardado para sus hijos? Nos ha prometido la promesa de la salvación de nuestra alma, la promesa de la sanidad de nuestro cuerpo. Hoy en nuestra iglesia pegamos brincos de alegría al escuchar. Y hoy le decía a la hermana García y le decía a la hermana Villasana, ustedes están ahí en sus asientos ahora, pero un día van a estar aquí en el altar, como está Sonia con nosotros, contándoles a ustedes de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Promesa de sanidad de nuestro cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperidad. Y hoy vamos a hablar de eso. Este es casi, mire, es casi ya la promesa, 38 veces aparece desde Génesis hasta acá, la promesa de la prosperidad. Y yo no sé por qué algunos de nosotros no creemos que esto puede darse en nuestras vidas. Promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y la promesa de la victoria ante toda situación que nosotros podamos estar viviendo. Está de lejos, probablemente escuchándonos, el hermano Joe Molina y su esposa en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya ellos arreglaron su problema legal, ya está todo finiquitado, están esperando nada más un documento y creo que mañana ya pasan de Ciudad Juárez a El Paso y vienen para acá con nosotros. Tenemos un caso que estamos orando también, muy pero muy constantemente de que lo supimos, orando por el doctor Méndez, orando por Gloria, orando por Edgarito. Y bueno, como la mayoría de las peticiones que hemos tenido, hay promesas, ya los vamos a ver aquí, ya vamos otra vez a volver a abrazarnos y darnos cuenta que Dios es fiel. Que Dios todo lo que Él promete lo cumple. Entonces, yo quiero que usted vea algo. En el capítulo 8, versículo 5, versículo 6 y 7. Escuche bien esto. Pero quiero que se haga esa pregunta en su mente. ¿Por qué yo no puedo vivir? ¿Por qué yo no puedo disfrutar la bonanza? ¿Por qué yo no puedo disfrutar de la solvencia económica que otros tienen? No tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué no es muy buen autocrítico? Y trata la manera de ver si es usted la persona que se ha negado a usted mismo verdaderamente ser una persona y ser miembro de una familia próspera. Vea lo que dice el capítulo 8, el 5, el 6 y el 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio, ay, por ahí vamos a estar, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Oiga esto. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No quiero hacerle la pregunta si ustedes creen en esto, porque no quiero que me digan amén, porque somos buenos para repetir con la boca, pero adentro en el corazón no lo creemos. primer lugar, yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Que todo lo que usted acaba de leer, ¿en dónde está escrito? ¿Y en qué libro está escrito? ¿Sabía usted que lo que usted acaba de leer no está en TV y novelas? Primero muerta que lichita. Vaya pues. Yo no, hay gente que se lee hasta la última página de TV y novelas. Conocen los nombres de todas las novelas. Conocen los nombres de todos los artistas. Conocen el horario de todas las novelas. No se conocen un versículo de la Biblia. Es el problema. ¿Cómo, dice Dios, pero cómo voy yo a bendecirte? No lo acaba de leer usted en TV y novelas. No lo acaba de leer usted en la revista Buen Hogar. No lo acaba de leer usted en la revista Cosmopolitan y mucho menos en esa revista mundana, liberal, llamada Life. Lo acaba de leer usted en este libro que se llama La Santa, la Eterna, la Gloriosa, la Infalible, la que nunca falla, la Preciosa, la Gloriosa Palabra de Dios. Ahí lo acaba de leer. Lo que usted acaba de leer, donde dice que Dios a usted hará próspera su morada, que aunque su inicio, que aunque su principio haya sido muy pequeño, su postrer estado, su final será muy grande. Hermano querido, le voy a decir esto y le reclamo desde aquí del púlpito. Esta no es la primera vez que usted ve algo acerca de prosperidad. Este no es el primer versículo que hemos visto en donde se menciona que Dios es capaz de sacarnos a nosotros del fango. Este no es el primer estudio ni el primer versículo que leemos o que estudiamos en donde encontramos que Dios se encarga de sacarnos a nosotros del lodo para ponernos en lugares privilegiados. Este tampoco, y le doy una garantía, este tampoco es el último versículo o el último pasaje que vamos a estudiar acerca del anhelo, del deseo y de lo que motiva más a Dios de poder darle el bienestar a sus hijos, darle el bienestar a su pueblo, darle la prosperidad a su iglesia, a los que creen, a los que confían, a los que le sirven. Hermano, por favor, no le tenga miedo a ser próspero. No es pecado ser próspero. Sáquese de su mente y de la idea que tener una buena capacidad económica es sinónimo de que usted no entrará en el reino de los cielos. Cuidado con pensar, porque algunos dicen, es que la Biblia dice que difícil es que los ricos entren. Sí, dice difícil, no dice imposible. Pero no dice los ricos con Cristo. Dice los ricos que no conocen de Jesús, que sus riquezas les evitan a ellos que puedan entrar en el reino de los cielos. Así que esto que ahora vamos a estudiar, esto no es la única vez, sino que vamos a ver en los libros que vienen, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares, el libro de Isaías, de Jeremías, Lamentaciones, en Ezequiel, en Daniel, o sea, hasta los últimos libros del Antiguo Testamento y el resto de los libros que aparecen en el Nuevo Testamento, siempre nos habla a nosotros de prosperidad. Le voy a decir algo. Fíjese, quiero que me escuche bien, porque me inquieta, me molesta esto. Aquí vemos muchos hermanos que somos salvos, pero no todos somos prósperos. ¿Cuál es el problema? Se lo pongo bien sencillo. Se lo voy a traer a su territorio familiar. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Usted sabe que no todos sus hijos están bien? Usted quisiera que todos tuvieran su casita, su carrito, su esposo o su esposa, sus hijos, usted tener sus nietos, que tengan su buen trabajo. ¿Se da cuenta? Usted si tiene dos o tres hijos, usted puede darse cuenta que de los dos o los tres no están en el mismo nivel. ¿Qué pasa? ¿Son sus hijos los tres? ¿Me entiende lo que le quiero decir en esta noche? Habemos, todos somos salvos. Todos tenemos a Cristo en el corazón. Todos hemos nacido de nuevo. Pero no todos somos prósperos. Entonces, ¿dónde está el problema? Si Dios es Padre, así como yo tengo dos hijos, así como usted tiene cuatro o cinco, Así como todos nacieron bajo el mismo techo, están comiendo en la misma mesa, pero no todos están en la misma condición. ¿Qué pasa? Entonces quiero que usted se ponga a pensar en esto. Esto ya no depende de Dios. Esto ya depende de este sí condicional. Hermano, usted ya no. Discúlpeme, por eso le digo, trate la manera de aplicar la autocrítica a su vida. Usted ya no puede seguir así, hombre. Somos una vergüenza el Evangelio. Ya la gente ni nos va a creer que somos cristianos. Damos un mal testimonio que somos hijos del Rey, pero en la condición en que vivimos demostramos todo lo opuesto. No le tenga miedo a ser próspero. No piense que esto que se acaba de escribir fue escrito solamente para un grupo de personas. No le huya a la bendición de Dios. Dios tiene algo reservado exclusivamente para usted. Hermano, yo quiero decir esto. La prosperidad en su vida, en su familia, en todo lo que usted haga, en todo lo que usted emprenda, no es inalcanzable. Está dispuesto todo para todo aquel que quiera y para todo aquel que le crea. A mí me interesa mucho lo que dice el versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Tu postrer estado será muy grande. Ni pierda palabras ni saliva en decir amén, porque no lo cree, hombre. Porque vamos a venir el otro año y usted esté igual o quizá peor. Ese es el problema. Entonces hágase la pregunta, sea un buen autocrítico, sea una persona que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Soy yo verdaderamente el que no sé manejar la prosperidad? ¿Sé? ¿Será que si Dios me bendice, luego me voy a chiflar? ¿Luego me voy a apartar de las cosas del Evangelio? ¿Será que... imagínense que nos mandaran el income tax todos los meses? Nadie viene a la iglesia. No más viene el income tax. Ay, que me voy para la isla del Padre. Ay, que me voy para San Antonio. Ay, que me voy para Houston. Nos chiflamos con un poquito de plata. Nos dan el aguinaldo y nos volvemos locos. Le hago la pregunta. ¿No será que por eso es que Dios no pone plata en tus manos? Porque no vas a ser un buen administrador de todo lo que Dios te está dando. Le hacía una pregunta yo a los estudiantes del seminario anoche. No quiero incomodarlos. ¿Se atrevería usted a hacer lo que hizo esa persona con entregar esa cierta cantidad de dinero para que otro fuera a España? Somos tan ególatras, somos tan egoístas, que lo primero que haríamos es ahorrar. Mire, pastor, y si no sale, y aunque yo pueda pagar mi pasaje por ir yo, no le hago la pregunta, ¿y usted podría pagar el pasaje para que otro fuera? Primero a mis dientes y luego a mis parientes, ¿verdad? Ese es el problema. No somos buenos para eso. No somos buenos para ver el bienestar en la vida de los demás. Mi amado hermano, en Job capítulo 11, versículo 13 al 19, hay una segunda promesa, y esta promesa está linda. Quiero que por favor, en los minutos que nos quedan, en el tiempo que está todavía por ahí ganándonos a nosotros, en el capítulo 11, versículo 13 al versículo 19, hay una promesa de esperanza, a promise of hope. Algunos de nosotros ya la perdimos. Algunos de nosotros ya no creemos que podemos resolver. Ah, no, mi hijo ya no tiene cura. Ah, no, mi esposo ya está perdido. Ah, no, a mí el trabajo no me lo van a dar. Ah, no, el cáncer es tan grande que yo creo que me voy a morir. Ah, no, yo pienso que la visa nunca me la van a dar a mí. Entonces, nosotros mismos estamos sepultando nuestras esperanzas. Y quiero que usted vaya leyendo despacito, porque esto es interesante. En el capítulo 11, versículo 13 al 19, aquí hay una serie de pasos para llegar a un final maravilloso. Vea lo que dice. Mire qué interesante. Si tú, se recuerda que en el capítulo 9 decía, si tú de mañana buscares a Dios. Mire, se lo voy a poner bien sencillo si no entiende la expresión un sí condicional. Mire, dice Dios, tú solamente haz esto y del resto yo me encargo. ¿Me entendió? Tú solamente haz esto y del resto yo me encargo. Entonces en el capítulo 11 del 13 dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces, therefore, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y oiga esto. Y muchos suplicarán tu favor. En pocas palabras, y muchos te pedirán prestado. Y tú nunca le prestarás a nadie o pedirás prestado a nadie. Promesa de esperanza. No me pierda de vista Job, porque es interesante esto. Venga conmigo al quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio. Quiero pausar por enseñarle algo. 29:9. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. No me pierda de vista Job, porque los pasos que hay que dar son interesantes. Y con esto empezamos prácticamente a terminar. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 29, el versículo 9. Vea lo que dice la palabra del Señor. Por eso le digo que ya no depende de Dios. La miseria, la pobreza, la lástima que muchas veces damos, estamos así. Esto no es un problema de Dios, porque Dios es el encargado, el más interesado en vernos bien. El más interesado de darnos a nosotros y de tener a su familia, y de tener a sus hijos, y de tener a su pueblo, y de tener a su iglesia en un total bienestar. 29:9, vea lo que dice. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperes. ¿En dónde dice? Ah, bueno. Entonces, los pasos que aparecen en Job, los pasos que nos sugiere la palabra de Dios, no son muy difíciles. Los pasos que aquí nos sugiere la palabra de Dios son la pauta para obtener todo lo que a continuación se narra. C.S. Lewis, uno de los grandes escritores y teólogos, dijo algo. A veces las pruebas difíciles preparan a la gente ordinaria para un futuro extraordinario. Repito, a veces las pruebas difíciles preparan a gente ordinaria para un futuro extraordinario. Los pasos que leímos en Job, los pasos que nos sugiere la palabra de Dios, nos dice, olvidarás tu miseria. Yo me recuerdo, yo he escuchado tantos testimonios de jugadores de béisbol. Bueno, hoy estaba leyendo fragmentos de una entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo. Y dice, mi padre amanecía todos los días borracho. Leí otro fragmento en una entrevista que le hizo un periódico inglés a Cristiano Ronaldo, en donde la madre dice, yo quise abortar a Cristiano Ronaldo, pero Dios no lo permitió. Los grandes de la historia vienen de cunas difíciles. Sus inicios fueron en condiciones paupérrimas, pero salieron de ahí. Hicieron una tour por allá por esos estados de Tennessee, esos estados de por ahí del sur de los Estados Unidos, y fueron a buscar en donde había nacido uno de los presidentes, y le pregunta a una señorita al guía de turistas y le dice, ¿aquí nació el presidente de los Estados Unidos? No, le dijo, aquí nació un niño que salió de esta miseria para convertirse en el presidente de los Estados Unidos. ¿Sabe qué te está diciendo Dios? Te vas a olvidar que un día comías una vez al día. Te vas a olvidar de que un día tenías que ponerte los zapatos de tu hermano. Te vas a olvidar que tenías que ponerte los pantalones de tu hermano mayor. Te vas a olvidar que tenías que, ya no te secabas con la toalla porque eran 7 en la casa y cuando se bañaban todos, ya no te secabas tú, sino que te bañabas con la toalla porque todo quedaba húmeda en la toalla. Me recuerdo cómo nacimos nosotros. Me recuerdo lo que comíamos. Frijoles y arroz. Arroz y frijoles. Y en la mañana, frijoles y arroz. Y en la noche, arroz y frijoles. Todo lo que había. Te olvidarás de la miseria. Será solamente una anécdota. La vida que te viene es una vida insuperable. Una vida de confianza. Muchos suplicarán tu favor. ¿Se imagina usted todo esto en usted? ¿Se da cuenta que no estamos lejos de poder obtener todo esto? se da cuenta que no estamos tan distantes de que nosotros podamos tener lo que tanto hemos querido, pero por alguna razón no hemos podido. Solo faltan dos pasos: determinar y decidir, comenzar a hacer las cosas como Dios dice y como Dios quiere. Con esto termino. Solo faltan dos cosas: de comenzar y decidir, comenzar y determinar a empezar a hacer las cosas como Dios dice y como Dios quiere. La tristeza no es eterna. Siempre hay esperanza. La tristeza no es para siempre. El dolor no dura para siempre. La angustia que vivió Yolanda, la angustia que vivieron tus hijos, tu papá, tu mamá, los que te queremos, no fue para siempre. Ahora hubo alegría. Ahora hubo lágrimas de alegría. Hubo aplausos. Las cosas que has visto en otro y te han causado a ti envidia porque a otro les va bien, son parte ahora de usted. Y probablemente en el futuro le darán envidia a otros. Pusimos hace poco la foto del nuevo vehículo de la iglesia. Yo no sé manejar esas cosas de Facebook porque no me gusta y no lo manejo yo. Pero supuestamente me dicen que se da cuenta cuántas personas ven. ¿Y quiénes lo ven? Los envidiosos nunca pusieron like. Nunca ponen like. ¿Vieron el carro de la iglesia? No pusieron like. Nunca te vas a montar en un carro de Dios. Pero cuando a usted le gusta lo que ven otros, pronto Dios dice: ya te voy a dar a ti también tu bendición. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta noche. Te bendecimos con todo el corazón. Suficiente hubiera sido con escuchar, Señor, en esta noche el testimonio de Sonia e irnos a la casa. Pero tenías reservado en esta noche para nosotros enseñarnos, jalarnos las orejas, pegarnos un par de nalgadas a nosotros y decirnos que tú quieres el bienestar de nuestras vidas. Suplico, Padre, que tú bendigas a esta iglesia. Todos somos tus hijos, pero no todos vivimos igual. Tú no eres un Dios que hace excepción de personas. Tu corazón no está contento al ver que uno de tus hijos pasa momentos difíciles. Y así como papá y como mamá, que muchos de nosotros estamos acá, como padres que vemos, nos damos cuenta que todos nuestros hijos llevan nuestro apellido, pero no todos están bien, no todos están igual, no a todos les va bastante bien. Y hoy en esta noche no podemos irnos sin antes darle la oportunidad a aquellas personas que todavía no han encontrado la razón de vivir. Y la razón de vivir se llama Jesús de Nazaret. Que todavía no han tenido un encuentro con Cristo. Saben que hay algo que falta, saben que hay algo que les inquieta, saben que hay algo que les molesta, saben que hay algo que no los deja ser feliz. Y tú sabes, Padre bendito, que en Cristo tu Hijo está la respuesta de todo esto. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús y quiere empezar a vivir una vida maravillosa como la que usted acaba de leer ahora, no en TV Novelas, no en Cosmopolitan, no en Buen Hogar, no en Life, no en ninguna otra revista del mundo, sino en la palabra de Dios, usted ya se dio cuenta lo que Dios tiene guardado, reservado y preparado para usted. ¿Por qué, por favor, usted no se da un chance, se da una oportunidad y se lleva a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros a la iglesia? Repita conmigo esta oración y dígale al Señor Jesús esto, allá dentro de su mente, sin que nadie le escuche: Señor Jesucristo, te recibo en esta noche en mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Pido todo esto con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Esto es una relación muy personal entre usted y Dios. Una decisión seria que tiene repercusión para la eternidad. Donde usted está sentado, si usted ha sido honesto, donde usted está sentada y ha sido sincera, honesta, y ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga, mi amor. Gracias. Dios me le bendiga, gloria a Dios. Dios me le bendiga a las dos que están acá. Alguien más, levante su mano. Alguien más, nadie le está viendo. Ahí donde está, usted que todavía no ha recibido a Jesús, hizo la oración. Ahí donde está, levante su mano, una persona más. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos traído hoy, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.